¿cómo estás viendo el escenario interno y externo? Bienvenido, Alberto.
Un saludo, Anaí, a ti y a toda tu audiencia, por supuesto. Fíjate, en realidad, como tú lo estás planteando, son aguas turbulentas por las que está transitando en este momento la derecha, no solo nacional, sino internacional. Y yo creo que fundamentalmente por haber cometido el error que cometió desde el inicio del gobierno del presidente Nicolás Maduro de tratar de acorralar electoralmente al presidente desde un primer momento y como consecuencia de ello haber adelantado la campaña electoral para la Asamblea Nacional de la forma como lo hizo, tratando de agarrar fuera de base al gobierno, cosa que nunca ha sucedido. Es decir, el gobierno ha estado activado en la calle, precisamente uno de sus rasgos fundamentales de su modelo dentro de la revolución ha sido el gobierno de eficiencia en la calle, que ha tenido muy buena repercusión en la sociedad en su conjunto, porque se ha visto un gobierno activado, trabajando permanentemente, independientemente de los obstáculos, del sabotaje que se le haya puesto. Entonces, este proceso de adelantar, ya no solo en términos de debate, sino de adelantar con todos los hierros la campaña electoral, ha desgastado a la oposición y a la derecha internacional. Lo que está sucediendo con el imperio norteamericano en este momento no es que está avanzando a una posición más fuerte, sino que está soltando las últimas cartas que le quedan en el concierto de las naciones suramericanas y latinoamericanas y caribeñas en general, porque como sabemos, el desgaste se ha dado de la presencia, de la fuerza que en otro tiempo tuvo los Estados Unidos en el continente desde hace muchos años. Recordemos, por ejemplo, en 2009, ahí mismo en Panamá, cómo fue la situación que se dio cuando Estados Unidos llegaba al seno de la OEA a pretender ahí imponer una sanción contra Venezuela, cambiando violentamente la agenda que estaba prevista en aquel momento. Nuestro canciller para entonces, Nicolás Maduro, le dio una respuesta contundente a la que era representante del Imperio Norteamericano ahí en esa reunión, y ella, Condoleezza Rice, pues tuvo que pararse y violentó la reunión parándose, tirando la silla por un lado, y se fue de la reunión completamente contrariada, tal como lo está hoy la senadora Roberta Jacobson, en el mismo sentido. Es que ellos no esperan que Latinoamérica no se rinda de rodillas a sus pies, no esté como en otros tiempos, hace décadas, tenían controlada a Latinoamérica como su patio trasero, como lo han asumido desde siempre. Entonces, esto es más bien como los últimos escarceos, tratando de cómo levantan ellos cabeza en el continente latinoamericano. En el interín de la primera visita que hizo, estrenándose como presidente Barack Obama a Latinoamérica, allá en Trinidad, recordemos que aquella reunión donde el comandante Chávez le regaló el libro Las Venas Abiertas de América Latina, de Galeano. Bueno, él dijo en aquella reunión, yo no vengo a hablar de historia, fue como se presentó. Es decir, como diciendo, no me interesa lo que haya pasado, yo voy a hacer algo nuevo. Bueno, defraudó primero por no haber revisado la historia, no se leyó el libro definitivamente, y defraudó porque después de casi 8 años de gobierno suyo, el planteamiento pareciera que es exactamente el mismo. El desconocimiento de nuestra realidad, el desconocimiento del avance de nuestras conquistas, luchas populares en todo el continente suramericano y lo que ha significado para nuestro pueblo ese gran logro de la emergencia, pues, del renacer de la conquista de nuestro pueblo, lo que llamó el comandante Chávez la nueva independencia. Entonces, lo que estamos viendo en realidad es el desgaste severo que está teniendo la derecha en Latinoamérica, que creyó que en este momento iba a encontrar resonancia con un cerco como el que quiere plantear Estados Unidos con sus últimas cartas que está lanzando aquí en el continente, entre ellas, pues por supuesto, la fundamental, esta sanción absurda e ilegal contra Venezuela, y lo que ha encontrado ha sido todo lo contrario. Pues como lo ha dicho esta señora Jacobson, es definitivamente una excepción que haya tanta solidaridad, que haya tanto sentido de soberanía en nuestro pueblo, que haya tanto sentido de independencia y de independencia de los Estados Unidos, ¿no?
Ahora, Alberto, este escenario internacional que ha sido, que presenta una cumbre sin duda de muchas expectativas, en la cual Venezuela va muy fortalecida desde el punto de vista de no solo los pronunciamientos de solidaridad de los gobiernos, sino también de la movilización de los pueblos. Recordemos que la cumbre tiene en paralelo también una cumbre de los pueblos, en la cual ya movimientos sociales se han movilizado también hacia Panamá y lo han hecho en jornadas previas. En sus países. ¿Cómo, para ti, cómo afectaría la agenda interna de la oposición en un año electoral? Así que podemos nosotros también tener de expectativa con una oposición que además no solo no se ha pronunciado en contra del decreto, que por el contrario, más bien casi ha pedido muchos actores fundamentales que nos invadan, y que sigue deshojando la margarita entre una agenda golpista y una agenda electoral.
Bueno, sí, el digamos, ellos no se están deshojando margarita entre una opción y otra. Ellos, lo que pasa es que no tienen opción. Ellos están desesperados. Y el desesperado da palos de ciego, pues, ¿no? Toca aquí, toca allá, toca aquí, a ver cómo lo resuelve, por dónde le sale, pues mejor. Lo que estamos viendo es eso, son palos de ciego que está dando la oposición, porque no tiene propuesta, no tiene sentido de direccionalidad, no tiene rumbo. Y el apoyo fundamental del que contaba, pues se le ha desgastado por completo. Estados Unidos no estaba preparado para un repudio tan universal como el que está teniendo ahorita en este momento con la medida contra Venezuela. Ellos van a tratar de cambiar la agenda en la reunión de Panamá para no incluir el tema de la sanción contra Venezuela, porque precisamente, digamos, se han encontrado con que la gente sabe, entiende y se indigna con la ilegitimidad de esa medida. Es decir, ellos están tratando de componer el asunto, remendarlo, diciendo que no, que eso es un asunto para lo interno de los Estados Unidos, que eso no tiene que ver con ninguna extraterritorialidad, ni mucho menos. Pero es completamente absurdo. Si no tiene extraterritorialidad, entonces haz una ley que tenga que ver con los norteamericanos. Si planteaste el asunto en términos de cómo estás resolviendo tus problemas a lo interno, pero no puedes incluir a Venezuela si tú no quieres después entonces aceptar que estás violando el derecho internacional, que estás violando la soberanía de los pueblos. Ellos están tratando de remendar porque les salió muy mal. Ellos están contra la pared. Y en la reunión de Panamá, lo que va a darse precisamente va a ser ese, el grito que no se va a dar en las reuniones externas a la cumbre. Por supuesto que son importantes esas reuniones, pero ellos están confiados en que va a ser la reunión de la derecha la que va a tener éxito. Y no va a ser así. Eso es una cosa absurda. Otra cuenta torpe, como la que están sacando con supuestamente lo que ellos esperaban de las naciones, de los gobiernos de la región, igual de torpe, pues le va a salir esa reunión, porque ¿qué es lo que va a prevalecer ahí? Va a prevalecer un espíritu, primero, fundamental de integración. El propósito de los Estados Unidos es romper la integración latinoamericana, de ahí el esfuerzo que ha tratado de avanzar con otra instancia en la que ha fracasado los Estados Unidos, que es la Alianza del Pacífico. Esa Alianza del Pacífico, en la que reúne a México, Perú, Colombia y Chile, no le ha resultado en modo alguno para hacerle mella ni al ALBA, ni a UNASUR, ni a la CELAC, mucho menos. Y ellos, pues, tampoco van a contar con esa fuerza que supuestamente iban a tener con ese organismo espurio que se inventaron para tratar de empatar el juego, digamos, ¿no? El fenómeno que se va a dar va a ser el de, primero, respaldo a ese esfuerzo integracionista. El propósito de los Estados Unidos de tratar de destruir a Petrocaribe, como lo ha expresado abiertamente esa reunión absurda que ha inventado a última hora para Jamaica el presidente Barack Obama, con ese único propósito, el propósito de reunir a los presidentes y jefes de Estado de la isla del Caribe para tratar de ponerlos contra la pared y decirles que deben salirse de Petrocaribe, eso también se les va a venir abajo. Si los pueblos ya no van a responder a la sola pretensión de un imperio que no ha traído en 200 años ningún beneficio a nuestras naciones, sino que se ha acercado a nuestra región es para expoliarnos, para saquear a nuestras naciones. Todo lo que llamaron inversiones de las grandes transnacionales norteamericanas en la región, lo que significó fue instalación de empresas que lo que hacían era chupar nuestras divisas para llevárselas para el norte y fortalecer su economía. Eso lo aprendieron nuestros pueblos. Ya los pueblos no quieren saber nada de transnacionales norteamericanas, quieren saber de relaciones de tú a tú, de igualdad.
Una ratificación de un espíritu de soberanía. Ahora, hay una situación en Estados Unidos donde seguramente le has dado seguimiento, quisiera conocer tu reflexión sobre el tema de la opinión pública, que aunque sabemos que es la opinión pública, pero en un país donde además está monopolizado por las grandes transnacionales mediáticas, donde hay, digamos, unos mecanismos de control, de socialización ideológicos y mediáticos importantes. No obstante, las encuestas de las distintas agencias sobre este tema de consulta a los norteamericanos sobre qué significa para ellos una amenaza, resultados interesantes, porque para la mayoría, republicanos o demócratas, claro, imbuidos en su debate interno, Obama es una amenaza inminente, inclusive por encima de Putin y Al Qaeda. En ninguna parte además aparece ni Venezuela ni Nicolás Maduro, es decir, no es el tema de la opinión pública norteamericana, y por el contrario, se concentra mucho en el tema de su gobierno.
Sí, Fíjate, Barack Obama llega a la presidencia porque es demócrata, no por ninguna otra cualidad personal de él. Él no había tenido ninguna carrera, ninguna trayectoria política hasta ese momento en que él se propone. La gran ansiedad del votante norteamericano era que llegara un gobierno demócrata que saliera del holocausto que significó el gobierno de George Bush, el gobierno republicano. Es la esperanza a la que se ha aferrado desde siempre, de manera pendular, el pueblo norteamericano, con salir de uno colocándole al otro. Es decir, un voto castigo perpetuo que ha habido en las elecciones norteamericanas, que ha cambiado de un republicano a un demócrata porque terminan con las tablas en la cabeza con uno y con el otro. Siempre ha sucedido, que fue lo que nos pasó aquí con los gobiernos de la Cuarta República. Así, la gente no votaba a favor de nadie, sino en contra del que estaba en el poder, y entonces ponía cualquier cosa ahí. Eso signó a Obama desde un primer momento. Pero si algo ha frustrado esa expectativa del pueblo norteamericano y del mundo con Obama, que incluso le entregaron un premio Nobel sin que hubiera tenido ninguna trayectoria ni ninguna labor en función de la paz, ni mucho menos, porque estaba presentándose, tenía 9 meses en el cargo apenas. Bueno, esa gran expectativa la frustró porque él acabó con el bipartidismo en los Estados Unidos. Si alguien ha aplanado las diferencias entre demócratas y republicanos, ha sido Barack Obama, de manera irresponsable, frustrando esa expectativa del país suyo y del mundo. Y ha simplemente retomado, relanzado la doctrina de George Bush del destino manifiesto, pero con base en las armas. Yo lo planteo hoy en mi artículo del Correo del Orinoco, La decepción amorosa del imperio. Lo que le está sucediendo a Obama es que está atrapado en el propio dilema que él creó en la sociedad norteamericana. ¿Cómo se hace cuando fracasa una gestión de gobierno que avanzó por el mundo tratando de imponerse con las armas como el gobierno de George Bush, y cuando él llega entonces no busca ninguna rectificación, como lo planteó el mismo Bill Clinton? Bill Clinton le dijo a Barack Obama en su campaña, y se lo dijo a la convención demócrata, le dijo: aquí hay que entender que tiene que haber una fórmula de relacionarnos con el mundo que sea pacífica, que no sea por las armas, que sea con base en el prestigio de Estados Unidos, con base en la fuerza económica que pueda avanzar, etcétera. Todo eso lo planteó Bill Clinton, que es el último presidente demócrata que había tenido esa nación antes de Obama. Bueno, y Obama no le hizo caso en lo absoluto. Lo que hizo fue reforzar y potenciar todavía mucho más el carácter armamentista de George Bush, y es lo que nos está llevando a esta situación mundial en la que está dando palos de ciego, como digo, Barack Obama por el mundo, buscando sanciones contra este, buscando sanciones contra el otro, tratando de acabar con la soberanía de los pueblos, incluso de grandes potencias como Rusia y de China. Es decir, está dando palos de loco, ya ni siquiera de ciego, porque precisamente se está viniendo abajo la economía norteamericana. Es la que tiene la mayor deuda externa. Esa deuda está en manos de China, que ha pasado a ser la primera economía del mundo desde junio del año pasado, y eso está poniendo entonces en aprieto las posibilidades de un imperio que no tiene ya ninguna otra fórmula que no sea la de la guerra para poder mantener su economía. Estados Unidos, si se paraliza la guerra, que tiene en 33 conflictos bélicos que hay en el mundo en este momento, se viene por completo abajo la economía norteamericana, que es la que provee en casi todas sus industrias, cientos de miles de industrias, todo lo que necesita, no solo en términos de armas y de equipos el ejército norteamericano en el mundo, sino que además necesita de una cantidad de suministros de toda índole, desde alimentos hasta todo, pues uniformes, correas, zapatos, todo. Es decir, la economía norteamericana hoy en día depende de la guerra, y eso parece que tiene desesperado a Barack Obama, que lo que hace es que antes que movilizar emisarios de buena fe para estimular diálogo en naciones como la nuestra, bueno, lo primero con lo que avanza son con 3.000 efectivos del ejército de los marines para Latinoamérica, como lo hizo hace poco hacia Perú. Entonces, estamos viendo que la situación es sumamente compleja, pero es para los Estados Unidos. Es muy difícil para los Estados Unidos, y lo que se va a ver aquí en Panamá va a ser precisamente el cómo se capitaliza de buena manera una gestión en función de la paz, de la armonía de los pueblos, de la integración y de la cooperación y de la hermandad, como lo ha hecho Venezuela en todos estos 16 años de revolución. Eso es lo que se va a ver ahí en Panamá.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Alberto Aranguibel, periodista y analista político.